dominical número 767, en el segundo domingo de Pascua. Aprendiendo a amar. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 7 de abril de 2024. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 6 a las 6 de la tarde. Predicador, el diácono Jaime Padilla Cruz. Las lecturas de este domingo fueron del libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 al 35, de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos 1 al 6, y del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir. Viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios.
Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mí, Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomó uno de los dos, Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Muchas otras signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creéis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor.
Resucitó, resucitó el Señor.
Feliz Pascua de Resurrección a todos. Hace más de una semana atrás que me despedía de la comunidad para iniciar una experiencia de misión en la Semana Santa allí en Cuba, concretamente en la diócesis de Pinal del Río, en el pequeño pueblo de Cabañas. Y pues hace una semana que no compartía con ustedes la palabra de Dios y la alegría, sobre todo, de Cristo resucitado. Yo, en primer lugar, cuando hacía reflexión de las lecturas de este domingo, recuerdo que me venía mucho la idea de aquellas últimas palabras del Evangelio de San Juan. Muchas otras cosas hizo Jesús que si las escribieran aquí no caberían en ningún libro en el mundo. Y yo, que quisiera compartir tantas cosas ahora mismito de lo que fue aquella Semana Santa, no me daría ni esta homilía, ni las de mañana, ni las del mes entero, porque son muchas que contar. Pero yo resumo la Semana Santa como una sola frase con la que me quedé desde que llegué allí. Esta Semana Santa será auténticamente santa. Y yo, desde que llegué a ese pueblo de Cabañas, a la parroquia Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, de los pocos santuarios que todavía existen en Cuba, yo recuerdo que yo dije una advertencia muy grande y un aviso, pero muy importante. Y eso fue el lunes, cuando me tocó celebrar la liturgia de las palabras. Yo les dije al pueblo, yo les voy a advertir una sola cosa. Yo soy una persona muy emotiva y muy sentimental. Y aquí se están juntando muchas cosas. En primer lugar, es mi primera Semana Santa fuera de Puerto Rico. Yo nunca he vivido una Semana Santa fuera de mi isla. Y en segundo, pues que es mi primera Semana Santa como diácono. A todas estas, a mí ya me habían comentado ciertas realidades que se viven allí, en ese pueblo de Cabañas. Y yo recuerdo que una cosa que me chocó desde el día uno fue que el sacerdote, Padre Damián, sacerdote de los misioneros de Villarregia, curiosamente, que nosotros tenemos muchos sacerdotes de Villarregia que visitan nuestra comunidad, pues curiosamente me tocó con estos sacerdotes italianos. Y él me decía, yo espero que tú estés preparado porque te va a tocar celebrar toda la Semana Santa. Ya yo tenía mentalizado que eso es lo que iba a pasar. Yo venía con mi librito, ya tenía más o menos las ceremonias calculadas, cómo es que se supone que se haga. Claro, teniendo en cuenta que yo me iba a encontrar en una realidad totalmente distinta a lo que yo tenía leído y que me tenía que ir adaptando dado a las circunstancias. Pero algo que a mí me chocó, que ya yo lo más o menos lo intuía pero no lo sabía, fue que el sacerdote me preguntó, me imagino que también celebrarás la Vigilia Pascual. Y yo, pues sí, padre. Los que somos de esta comunidad parroquial sabemos que las vigilias pascuales son alguna cosa impresionante. En toda la iglesia la vigilia pascual es importantísima porque es el centro de la vida cristiana. Vivimos para esa noche. Pero a mí esas palabras no me habían chocado tanto como cuando yo llegué ese lunes a esa comunidad de Cabañas y recuerdo que me decían, me imagino vas a estar celebrando todas las cosas de la Semana Santa, me decía la gente. Y yo, sí, sí, sí. Y yo les dije, bueno, ¿y qué ustedes acostumbran a hacer en la Vigilia Pascual? Y yo recuerdo que a mí me dijeron, sorprendidos, porque cuando yo pregunté por la Vigilia, ellos me decían, nosotros llevamos más de 30 años sin celebrar una Vigilia Pascual. A mí eso me destrozó. A mí ya eso me dio el cantazo que me hacía falta. Porque yo decía, ¿cómo va a ser que una comunidad, Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, la parroquia que sea, no tuviera la dicha de tener una vigilia pascual? Los dos sacerdotes que yo conocí allí, italianos, atendían aproximadamente 4 comunidades. Yo solamente pude ver 3. De esas 3, a mí me tocó el pueblo de Cabañas y aquí ese santuario. Este pueblo queda justamente en el norte de Cuba, en la bahía, y tiene una vista impresionante. Y allí yo me pude dar cuenta de algo muy particular, que esta gente sabe amar, que esta gente sabe amar, porque esta gente en su sencillez, en la simplicidad de la vida, no querían más nada que encontrarse con Dios. Cuando yo estuve esta Semana Santa allí, yo desde el lunes me di la tarea de visitar a las comunidades y conocer a las personas. Y por si acaso, no me estoy saliendo de la lectura, porque lo escuchamos en la segunda lectura de hoy de Pablo, cuando habla que todo lo tenían en común. Y eso para mí no fue menos evidente como cuando yo lo vi allí. Porque eran comunidades de muchas casas que se parecían un poco a Villa Carolina, por las casas que estaban todas pegadas una a la otra, donde no hay mucho patio. Y donde todas estas personas se velaban unos por los otros, para asegurarse que a nadie le hiciera falta nada. Y a mí me impresionó cómo cada día fui visitando enfermos de las comunidades, personas que ya no pueden ir a la iglesia por múltiples circunstancias. Y ellos sobre todo agradecían una cosa: el sacerdote, por la realidad pastoral que tiene de atender varias parroquias a la vez, por la distancia que hay entre una parroquia y la otra, se hacía un poco difícil que el sacerdote pudiera sacar la oportunidad para visitar casa por casa. Yo me estaba quedando allí. Yo me estaba quedando en esa casa parroquial. Y allí en esa casa parroquial yo me di esa tarea. Y a mí la gente en toda casa que yo iba me servían una taza de café. En toda casa. A mí me decían, tú vas a regresar a Puerto Rico prieto por todo el café que te has tomado. Dicho y hecho, yo no he tomado un café tan bueno como el de los cubanos. Y no por desmenospreciar el puertorriqueño, porque aquel café cubano tenía solamente una cosa que me hacía que valiera más la pena, y era el amor con que lo servían. Porque aquella gente no servía de lo que les sobraba, sino servían de lo que no tenía. Ellos sabían dar incluso de aquello que no tenían en su cocina. Yo les soy muy claro y muy franco. A mí nunca me hizo falta el plato de arroz, y ni hablar del congrí, porque aquel congrí sabía tan bueno. Aquellos cubanos cocinan con ese sazón bien particular, pero no cocinan con un sazón simplemente porque así lo quieran, es porque no había más nada. Y esa gente sabía dar no de lo que les sobraba, sino de lo que no tenían, porque todo lo habían puesto en común para que el padrecito, diácono Jaime, que estaba allí, no se le quedara nada. Porque créanme que si ustedes van al pueblo de Cabañas algún día y preguntan por el diácono Jaime, no van a saber quién es. ¿De quién tú hablas? ¿El padrecito puertorriqueño aquel? El cubano, por su realidad, pues ve a esta persona vestida así, con el cuellito, y dice, el padrecito. La cosa era, dentro de este asunto, que como yo me quedé solo allí, yo tuve la oportunidad pues de visitar también escuelas. Las escuelas todas son públicas, son todas del gobierno, y un asilo de ancianos. En la escuela, pues ya yo sabía que cuál es la realidad que se vive aquí, más o menos. Y yo me reservé a simplemente decir buenos días, sí, soy de Puerto Rico y soy maestro. ¿De qué clase? Y yo, de filosofía. Para evitar cualquier percance. No por alguna pelea que pudiera causar. Es que esa idea de dar clases de religión en Cuba, eso es inexistente. Porque en Cuba el Estado es el que controla la educación. Y el Estado decide cómo se tiene que impartir las clases. Pero a mí me impresionó cuando yo entré a esa pequeña escuela del pueblo un poquito más al sur de Cabañas, se llama La Conchita. Se tiene que hacer como 5 kilómetros de distancia, 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta. Y cuando yo llego allí, me recibe la profesora de informática, y que es feligres de la parroquia, me enseña, me lleva a las aulas. Y a mí me impresionó un detalle muy particular allí. Y fue el hecho de que cuando yo entraba a un salón, todos los estudiantes se ponían de pie. No decían nada. El profesor presentaba, yo saludaba, y ellos muy amablemente se quedaban de pie. Y a mí me impresionó tanto amor. Porque esos niños que con su uniforme, que camisa blanca, pantalón negro los hombres y las mujeres una pequeña falda, estaba todo casi inmaculado. Pero una sola cosa faltaba, o mejor dicho, dos: los zapatos. El zapato en Cuba es carísimo. Y a mí me impactó tanto aquella realidad de ver a estos estudiantes así y de yo no poder decir ni una sola palabra. Yo aprendí en Cuba a simplemente callar y escuchar la acción de Dios que obra a través de la gente. Luego de visitar allí La Conchita, fuimos a una casa de un señor, Israel. El señor padece de leucemia. Y estoy hablando con él porque hace tiempo que no visitan, el sacerdote no lo visita. Y yo fui, hablé, le di una bendición. Él me contó toda su vida en cuestión de 30 minutos, todo lo que ha sido su trasfondo, cómo sus hijos, él vio a sus hijos salir de Cuba, tener que emigrar a Brasil para buscar mejores oportunidades. Y cómo él simplemente decía estas palabras: yo solo sé que he sabido amar y he sabido dar amor. Esta persona, el domingo de la resurrección, me llamaron para decirme que Israel había fallecido. Y lo único que él quería era recibir la bendición del Señor. Yo no sé por qué Dios me puso ahí. Porque cuando nosotros estamos decidiendo para dónde vamos, con el obispo Juan de Dios de Pinal del Río, él ya tenía mentalizado todo cómo iba a ser la Semana Santa, menos el detalle de cuántos iban a llegar esta Semana Santa. Y de momento decía, bueno, pues yo no sé qué hacer, decídalo entre ustedes, nos decía a nosotros. Y nosotros pues nos quedamos así como que no, monseñor, díganos usted. Cada quien apunte su nombre en un papelito. Vamos a ver quién le va a tocar primero. Y estábamos ahí en la misma entrada de Pinal del Río, en el pueblo llamado de Guanajay, y el papelito que tocó, pues el mío. Y ahí me tocó quedarme ahí por suerte, por simplemente el azar, por así decirlo. Yo descubrí que eso no fue el azar. Algo Dios me quería enseñar y algo Dios me ha enseñado: a aprender a amar. Porque no es simplemente recordarnos lo que no tenemos, sino es que sabemos que aún no teniendo, tenemos aún más. Yo les advertí a esa gente que esto iba a ser muy emotivo esa Semana Santa. Esa gente no tenía costumbre de tener liturgias ni misas en la semana, por la realidad. Todos los días, el padre me dijo, tú les celebras la liturgia, la palabra. Todos los días se abrió el templo, todos los días se tuvo liturgia, todos los días asistió gente. De lunes empezaron a asistir poquito a poquito más. El jueves, el padre me notifica que quiere que yo predique ese día. Y a mí ese día me estremeció demasiado. Porque un jueves santo, el día sacerdotal, el día de la institución de la Eucaristía. Y yo decía, ¿cómo yo le voy a predicar sobre un sacramento que yo aún no he recibido, que deseo recibir y que tengo un gran aprecio por recibir, aquí una comunidad y a un sacerdote que ya ha vivido esta experiencia en Cuba y que ha sido misionero en Brasil? ¿Qué yo puedo decir? Yo me reservé a decir lo que decía la palabra de Dios aquel día: la importancia de abrir nuestro corazón a esa acción de Dios. Porque Dios tiene que resucitar, pero Dios resucitará si tú le abres tu corazón. El Viernes Santo, por así, fue un momento muy impactante. Porque esa gente, esa parroquia no daba espacio para toda la gente que llegó ese Viernes Santo allí, para la adoración de la cruz, para todos los gestos que hacemos allí. Y yo recuerdo que en el momento de la postración, yo trataba de contenerme porque decía, yo solamente una vez en mi vida me he postrado, y es para ordenación diaconal. Y como fue tan reciente, las memorias como que venían ahí de cantazo. Y yo traté de todo, sobre todo, de mantener la sobriedad de ese Viernes Santo. No se cantó. La gente los recibió muy bien, se mantuvo todo en silencio, incluso el pueblo se calló completamente, porque el Viernes Santo es el único día, aparte de la Navidad, que en Cuba los cubanos tienen libre, tienen feriado. Y ese Viernes Santo no se escuchó ni una sola bocina. Porque si algo me impresionó mucho del pueblo cubano, es que al igual que el de Puerto Rico, estarían ahora mismo con las bocinas a todo volumen, escuchando el último disco en aquel momento de Vico Sí, porque era lo único que tenían allí esa gente. Mire que muchos jóvenes me han preguntado a mí que si yo conocía a Vico Sí, y yo, pues fíjate, de tantos artistas que yo conozco, es el único que no conozco. Y recuerdo que en esa experiencia, pues, toca preparar la Vigilia Pascual. Hoy, precisamente, le comentaba el padre Néstor, que hoy, un día como hoy, 6 de abril, en el 1996, yo fui bautizado. Y yo, haciendo memoria de todas las fotos de todos los sacramentos que yo he recibido, bautismo, confirmación, primera comunión, el orden diaconal y la confesión, yo recuerdo que a mí me chocó mucho aquella vigilia pascual, porque yo estaba celebrando una vigilia que llevan hace 30 años sin celebrar, y hoy precisamente cumplo 28 años de haber sido bautizado en una vigilia pascual. Y para mí no hacía más sentido que celebrar esa vigilia pascual con esa gente, porque esa gente tenía sed de Dios. Yo, fiel a las costumbres, o a las muy malas costumbres que se me han pegado, yo hice una vigilia pascual con las 9 lecturas, con todos los cantos, con una homilía que puede durar casi 2 horas, entre cantos en la homilía, porque a mí se me quedaron esas costumbres tan marcadas. Y usted me puede decir una cosa, que esa gente no sabía dónde contenerse. Porque yo estaba aquí predicándoles a ellos de lo que para mí significaba el Cristo resucitado, y yo lo que veía en ellos, las lágrimas, no por lo que yo decía. Porque ellos me dijeron, no, es que tú predicaste muy bonito, pero no es eso. Es que mañana te vas. Y esta comunidad se va a quedar ahora sin el Padrecito. Porque no bastaba con el estar, sino la presencia de un sacerdote. Y a mí me chocó aquello tan profundamente. Porque yo decía, esta gente no daba de lo que no tenía. No daba lo que tiene, lo que le sobra. Daba de lo que no tenía. Y no teniendo sacerdote, añoraban celebrar los sacramentos. Y añoraban con una sed profunda poder compartir con el Señor. Ellos deseaban con tanto anhelo celebrar esa vigilia pascual. A las 4 de la tarde, porque no hay semáforos allí, no hay luces. Y lo que es un montón de personas mayores. A las 4 de la tarde a mí me tocó recitar el pregón pascual, porque yo me empeñé en querer cantarlo, porque para mí era mi primera vigilia y para mí era importante cantarlo. Y yo cada vez que lo practicaba y no me salía, me frustraba. Y yo tuve que llamar a mi hermana para decirle, ayúdame, porque no voy a llegar. Dentro de las peleas y las cosas, acepté. Tengo que dejarme guiar por el Señor. Voy a hacer para lo único bueno que yo he servido para esta vida, que es poder proclamar la palabra de Dios. Y yo recité el pregón pascual. Y esa parroquia no había retumbado tanto, no por mi voz, sino por los aplausos de la alegría de un pueblo que había recibido a Cristo resucitado. La alegría de saber que Cristo se estaba haciendo presente allí. Porque cuando en el pregón pascual dice aquella parte, a mí que me has agregado al número de tus ministros, a mí esas palabras me han chocado tanto. No porque yo sea un diácono, un servidor más, sino porque Dios me eligió a mí de mi miseria, me levantó de mi miseria y me hizo reconocerme que no me ha hecho más que un servidor. Y un servidor para servir donde Él me necesitara. Y yo aprendí verdaderamente a amar con esa gente. Y yo no sé cómo pagarle a Dios tanto don que me ha hecho. Porque verdaderamente fue una Semana Santa. Fue una semana donde verdaderamente yo sentí que Cristo había resucitado. Y para mí no quedaba duda de eso. Entonces pensemos nosotros, si al igual que Tomás, tenemos que constantemente ver para creer, y si simplemente tenemos que esperar a que venga el Señor a nuestras casas, o esperar a que el cura me visite, o a que el diácono me dé la bendición para buscar a Dios. Porque la tragedia que podemos cometer hoy en día es tener el templo constantemente abierto y dejarlo a oscuras porque no queremos visitarle. Porque nos quedamos celebrando la supuesta misa del Viernes Santo, que es el único día que no se celebra misa, y en la vigilia pascual vamos si me da la gana, y no sabemos valorar lo que verdaderamente tenemos. Y es a Cristo que ha resucitado por nosotros. Porque yo lo digo, como lo digo allá, a mí me impactó la fe de gente que caminó más de 5 kilómetros solamente para celebrar esa noche, para celebrar aquella vigilia pascual, de gente que no tiene carro, de gente que no tiene zapato, de gente que su preocupación era ¿qué voy a almorzar mañana? De gente que su preocupación en aquel momento, ¿llegaré temprano para aquella misa? Entonces, hoy que nosotros tenemos la posibilidad de estar tan cerca, no solo de este templo, porque a menos de 5 minutos tenemos 2 más, busquemos aprovechar lo que tenemos y no seamos como Tomás, que simplemente nos quedamos con que aunque hasta que no lo vea, no lo creo. No seamos incrédulos ante la acción de Dios que se quiere manifestar aquí, que se hace presente aquí. Y no nos quedemos con la simple celebración del Viernes Santo, la Vigilia Pascual, sino que busquemos constantemente acercarnos a aquello que muchos otros no tienen. Y no tienen porque no quieren, no tienen porque simplemente no pueden. Que María Santísima, esa mujer que supo darlo todo, nos sirva de testimonio auténtico de aprender a darlo todo por un Dios que lo dio todo hasta el final. Amén.
Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.